La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
Unas 170 personas fueron ejecutadas la semana pasada en masacres cometidas en tres aldeas de Burkina Faso. Este hecho habría sucedido el 25 de febrero, según anunció la justicia de ese país. Burkina Faso se enfrenta desde 2015 a la violencia yihadista atribuida a movimientos armados afiliados a Al-Qaeda y al grupo Estado Islámico, que han causado casi 20.000 muertos y más de 2 millones de desplazados internos. Shehbaz Sharif fue elegido este domingo como primer ministro de Pakistán por la Asamblea Nacional, asamblea formada tras las últimas elecciones legislativas y cuyo resultado fue duramente contestado por los partidarios del ex primer ministro Imran Khan, actualmente en prisión. Para regresar al poder, Sharif, el hoy nuevo primer ministro, y su partido, la Liga Musulmana de Pakistán, tuvieron que concluir un acuerdo de coalición con su rival histórico, el Partido Popular de Pakistán. Estados Unidos advierte del riesgo medioambiental de un buque hundido por los hutíes en el Mar Rojo y que transportaba unas 21.000 toneladas de fertilizantes. Los hutíes reivindicaron el ataque del 19 de febrero contra Rubimar, un buque mercante con bandera de Belice operado por una empresa libanesa. Según el Fondo Monetario Internacional, el transporte de contenedores a través del Mar Rojo se ha reducido en casi un tercio este año debido a los continuos ataques de los rebeldes hutíes de Yemen. En Estados Unidos, Donald Trump se proclamó ganador de los caucus republicanos de este sábado en los estados de Idaho, Missouri y Michigan, según las primeras proyecciones dadas a conocer por medios locales. Él se impuso así a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y continúa con su racha de victorias en su camino a ser nombrado como el candidato del Partido Republicano. Estados Unidos llevó a cabo también su primer lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria en Gaza mediante aviones militares que distribuyeron aproximadamente 38.000 toneladas de comida, según el Comando Central de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Islandia evacuó su mundialmente famosa Laguna Azul debido a una actividad sísmica cercana que sugiere una inminente erupción volcánica. Así lo informó el sábado la emisora pública del país, RUF. Y con esta noticia ponemos punto final al flash informativo de Radio Francia Internacional.
En primera plana, Carlos Herranz.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana con el foco puesto en Venezuela y en ese incierto calendario electoral. Para ello, nos acompañan en esta mesa cuatro invitados. Ya les presento a Yoleti Bracho, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Lumière Lyon 2. Bienvenida.
Gracias.
Luis Alejandro Ávila Gómez es investigador del Instituto Francés en Geopolítica. Bienvenido.
Gracias.
Contamos también con el sociólogo Pedro García Sánchez de la Universidad Paris Nanterre. Bienvenido.
Gracias.
Y con nuestra compañera de redacción de RFI, Andreina Flores. Bienvenida.
Gracias, Carlos.
Horizonte político en Venezuela, hoy nuestro asunto en primera plana. Las elecciones presidenciales en Venezuela previstas para este año aún no ha sido definida. La oposición venezolana ha reiterado su disposición a dialogar por una hoja de ruta electoral rumbo a las presidenciales. La candidatura de la opositora María Corina Machado, cuya postulación fue inhabilitada por la justicia, sigue estando en el centro de la controversia. La detención hace unos días del activista Rocío San Miguel y de su familia, acusados de urdir un magnicidio contra Maduro, del que no hay ninguna prueba, es quizá la prueba de este endurecimiento ahora mismo contra voces críticas. Repasemos lo que dice la prensa con esta perspectiva bastante incierta del calendario electoral. El Nacional, portada de octubre de 2023. Chavismo y oposición pactaron elecciones presidenciales en segundo semestre de 2024. Aquí en Francia, Le Figaro, Machado, la mujer que desafía a Maduro tras ganar las primarias de la oposición. Diario El País, el chavismo vuelve a sus posiciones más radicales en medio de una ola represiva tras la detención del activista Rocío San Miguel. Bueno, Yolette, quizá la primera pregunta, ¿el horizonte electoral sin calendario justifica lo que estamos viendo, esta nueva ola represiva, algo que no es tampoco nada nuevo en Venezuela?
Bueno, en realidad tenemos ahorita un acuerdo que fue firmado entre el gobierno de Maduro y una parte de la oposición que este gobierno ha creado para sí misma, un acuerdo que fue llamado Acuerdo Nacional de Principios Generales, que presenta un calendario o al menos una serie de propuestas de fechas para las elecciones para el final del año.
Son las 27 fechas que ha propuesto,
exacto,
¿no?
Que van desde ahorita abril hasta el mes de diciembre. Este acuerdo va a ser presentado hoy, el primero de marzo, al Consejo Nacional Electoral, quien se supone es la instancia que debe decidir cuál va a ser la fecha para las elecciones. Sin embargo, obviamente sabemos que esta agenda electoral está supeditada a la necesidad del chavismo de gobierno de controlar estas elecciones para, digamos, tratar de mostrar de cierta manera que hay una institucionalidad detrás de las elecciones, que hay una cierta legalidad, pero al mismo tiempo controlar el resultado.
Pero si bien he entendido, ese calendario electoral que propone el chavismo de 27 fechas electorales es pese a el órgano encargado, el Centro Nacional Electoral, no tiene nada que ver con estas propuestas de 27 fechas, ¿no?
Las propuestas fueron hechas por distintos actores de partidos políticos venezolanos que de cierta manera han decidido acordar con el gobierno de Maduro, pero bueno, tomemos en cuenta que estos partidos también han sido intervenidos históricamente, que representan una cierta oposición y no necesariamente representan a la plataforma unitaria democrática, que es la representación, digamos, histórica de la oposición.
Porque
hasta
imagino, Luis Alejandro, que si hay fechas ya propuestas para abril, además para organizar unas elecciones, que hay unos observadores internacionales, eso no puede ser posible, que fuera ya mismo en abril.
Bueno, en el acuerdo que firmaron en octubre pasado la oposición y el gobierno en Barbados, se acordaba que era para el segundo semestre. Del 2024. La cuestión que lo que dicen ahora los, por ejemplo, Jorge Rodríguez, es que con este nuevo acuerdo hay una ampliación de la cantidad de actores y de fechas, por ende, que son tomadas en cuenta, y se estudia ahora la posibilidad de avanzar o no estas elecciones. La cuestión técnica ya ahí será potestad del Consejo Nacional Electoral de determinarlo.
Ola represiva, inhabilitación de Machado, detención de Rocío San Miguel. ¿Cómo interpretan estos movimientos del régimen chavista en este contexto de incierto calendario electoral, Pedro?
Mira, como tiene muchísimos años interpretándolo, la violencia es su método, sea cual sea la representación del chavismo institucional en el CNE, en el Tribunal Supremo de Justicia, y el resto para los otros. Lo cual me parece que después de 25 años ya deberíamos comenzar a aprender que el problema no es entre la violencia y la paz, el problema es que los que tienen el uso del poder de fuego lo utilizan cada vez que lo necesitan. No es hoy, no fue hace 5 años, no fue en las otras elecciones. Llevamos más de 20 años en eso. Entonces, si queremos de algún modo avanzar de otro modo, hay que partir de esa diferencia fundamental. El gobierno, lo que yo llamo el chavismo gubernamental, siempre utiliza todo el poder de fuego que tiene para poder obtener sus victorias.
Washington ya incentivó a Maduro a la organización electoral rebajando las sanciones del petróleo, el petróleo y el gas. Quizá un balón de oxígeno para la exigua economía venezolana. Andreina, ¿esto es lo que impulsa que se tengan que celebrar las elecciones antes de que termine este año?
Bueno, sí, evidentemente hay una presión de Estados Unidos. Estados Unidos aprobó 4 licencias generales para suavizar, como tú bien dices, las sanciones en lo que es la explotación de hidrocarburos, de petróleo, de gas. Pero, ojo, esas sanciones o ese alivio de sanciones tiene fecha de caducidad. Se aprobaron solamente por 6 meses, hasta el 18 de abril.
Puede haber
haber presión, claro que puede haber presión. Estados Unidos puede revisar los acuerdos, decir, mira, en el acuerdo de Barbados dijimos que las elecciones tenían que realizarse en el segundo semestre de este año, se están adelantando algunas fechas, ¿qué es lo que está pasando? La candidata que fue electa en primarias por la oposición sigue inhabilitada, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó esa inhabilitación, entonces no se han cumplido los acuerdos, podría retirarles esas licencias.
O sea que por lo que estamos viendo, compañeros, es un régimen que intenta controlar los tiempos y la agenda política. Pero ojo, porque puede haber factores que también no está todo tan claro. Hay factores que pueden en los que puede apoyarse este calendario electoral, ¿no?
Sí, hay hay cuestiones de tecnicismo electoral que son fundamentales, sí, y que no podemos seguir analizando en función de los 10 millones de votantes que hay en Venezuela, sino que hay que analizar en función de la diáspora. 8,8 millones según el Observatorio de la Diáspora dirigido por Tomás Páez. Diferencia con la OIN, que son 7,8. ¿Qué quiere decir eso? Allí hay casi el doble o la misma cantidad de votantes que hay afuera. Y, como tú señalaste, para poder, en las condiciones legales, uh-huh, ¿ok?, realizar una elección, hay que inscribir todos los nuevos votantes. Hay un lapso de 6 meses para inscribirlo. Es decir, que si ya en agosto esas 24 proposiciones, se escoge cualquiera de agosto para acá, nadie se puede inscribir, claro, lo cual va a darle, evidentemente, como siempre con el chavismo, va a hacer que el terreno ya esté inclinado así, en ese momento se va a inclinar así.
Con esos tiempos me imagino que juega el chavismo. Vamos a intentar poner luz a algunas preguntas que nos plantean este incierto calendario electoral. La primera, ¿en qué se basa la justicia venezolana para inhabilitar a la candidata opositora que ha salido de primarias, María Corina Machado?
En la idea en que el militantismo, digamos, de María Corina históricamente, y el hecho de que ella ha formado parte de las coaliciones opositoras que históricamente han acompañado los esfuerzos de Estados Unidos para hacer presión sobre Venezuela y ha apoyado entonces las acciones de sanciones económicas, etcétera, esto vendría a hacer de María Corina una traidora. Y por lo tanto, o sea, está esta idea de que haciendo apoyo hacia las presiones internacionales hay una cierta traición a la patria, es la manera en como esto de cierta manera está presentado, y por lo tanto entonces ella es inhabilitada porque no tendría legitimidad para ser presidenta de Venezuela.
Bueno, quería esto, hacer una precisión, sí. Esta es la razón real que tú has descrito.
Ahora vamos a la oficiosa.
Exactamente, pero fíjate, en el papel, la Contraloría General, ¿tú sabes por qué inhabilitaron a María Corina Machado? Porque no había declarado en su patrimonio personal la recepción de cesta tickets. ¿Sabes lo que es un cesta ticket? Los bonos de alimentación. Le ticket restaurant. Que
el utilizamos, ticket restaurante.
El sí. ticket restaurante, exactamente. O sea, uh-huh, esos bonos que tú recibes como parte de tu salario. Usted claro. no los declaró, entonces usted no hizo la declaración correcta de su patrimonio, está inhabilitada. Uh-huh. Que es una caricatura. Sí, claro,
esto me lleva a preguntarles por otra cuestión. No sé si quiere decir que si María Corina Machado es candidata es porque, si consigue serlo o consigue uh-huh. no ser habilitada finalmente, es porque en el chavismo se ha producido un quiebre interno que lo haga posible. ¿Solo esa posibilidad podría llevar a unas elecciones con María Corina Machado? Luis.
Bueno, yo primero quiero hablar sí, sí. sobre los tiempos, porque pudiera ser probablemente es una posibilidad avanzada a la elección, es también por el hecho de que esta inhabilitación de María Corina Machado al parecer no va a ser levantada y la oposición continúa en sus últimas declaraciones a respaldar a María Corina, y también ella misma en sus declaraciones continúa siendo candidata. Eso nos lleva a un impasse, ¿no? La estrategia política puede ser de adelantar para evitar que esta situación de impasse pueda desembocar en manifestaciones o en las calles, como hemos visto en el pasado reciente en Venezuela, que ha generado...
Pregunta, ¿la oposición tiene un plan B en caso de que María Corina Machado siga inhabilitada, un plan que plegarse respecto a él, o va a ir solo con la premisa de que unas elecciones libres son como con María Corina Machado o no son? Pregunta clara, Andreina o Pedro.
Yo pienso que eventualmente la oposición venezolana va a tener que abrirse a la posibilidad de que haya un candidato de reemplazo.
¿Eso ya está siendo estudiado?
Pienso que puede ser una de las cartas sobre la mesa. Sin embargo, María Corina Machado ya ha dicho que reemplazarla no es un plan B, pero bueno, forma parte...
A ella no
parte,
le queda otra. Entendemos
claro,
que a ella
o sea,
no le queda
su
otra.
Discurso de campaña tiene que ser ese, sin duda.
Quien piense aún hoy que ese tipo de decisiones se toma en Caracas, está completamente fuera de foco. Lavrov, ministro de Putin, la semana pasada visitó 3 países, Cuba, México, Venezuela. ¿Ok? cualquier plan B, o C, o D, en función de las diversas oposiciones, eso se está negociando con Caracas, con La Habana, con Moscú, con Washington, y es en función de eso que vamos a ver si efectivamente hay planes B, o C, o D. Pero quien siga pensando que la cuestión es que María Corina designe a alguien, quien siga pensando que con el aparato de Estado actual, que es el que produce las elecciones, es decir, el que hace que el campo tenga el césped, no esté inclinado, etcétera, piensa que se puede hacer. Hay que mirar a la geopolítica.
Vamos a hacer una breve pausa en este punto, pero ahora recogemos sedes y les sigo preguntando por esos posibles o no plan B, pero va a ser a la vuelta de pausa aquí en Primera Plana. Hasta ahora.
RFI, la selección del mes.
Musi.
Don't sweat too much. Don't stare too much. Don't care too much. Top up the sample.
La Hiel Rose.
Y no se ve al sol. ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú? Dime dónde estaré yo.
Categoría. Pépite.
Qu'est-ce que j'ai peur? Moi aussi, parfois, j'aimerais quitter la ville.
RFI.
Seguimos en Primera Plana esta semana analizando el calendario incierto de las elecciones venezolanas, con muchos interrogantes. Lo hacemos con Yoleti Bracho, doctor en ciencias políticas, Luis Alejandro Ávila, investigador, Pedro García, sociólogo, y nuestra compañera periodista de la redacción de RFI, Andreina Flores. Antes de ir a la pausa estábamos hablando de si María Corina Machado sigue siendo inhabilitada en Venezuela, si la oposición tendría un plan B o estaría manejando un plan B o no. Pero para entender esto también me gustaría preguntarles qué popularidad ahora mismo capitaliza Machado dentro de Venezuela y sobre todo qué criterios tenemos para medir esa popularidad. Porque claro, cualquier cosa que digamos de Venezuela tiene una compleja medida, ¿no? Claro. ¿Cómo sabemos qué popularidad o en qué criterios nos podemos basar?
Bueno, muy recientemente, esta semana, la encuestadora Datincorp publicó una encuesta que hicieron a nivel nacional sobre los escenarios políticos, ¿no?, en Venezuela, y efectivamente se mostró que 65% de los electores en Venezuela actuales votarían por María Corina Machado frente a una elección con Nicolás Maduro. Sin embargo, también se mostró que 70% de las personas encuestadas le aconsejan, de cierta manera, a María Corina Machado y a la oposición el hecho de buscar otra persona si María Corina Machado sigue siendo inhabilitada. Finalmente, la discusión para la gente parece no ser la persona como tal, pero el hecho de construir una estrategia de cambio. Efectivamente, María Corina Machado se muestra su popularidad importante a partir de las primarias. En el momento de las elecciones primarias, o en octubre, hubo 2 millones de personas que se movilizaron y le dieron más del 90% de los votos a esta persona. Sin embargo, si pensamos que en Venezuela hay aproximadamente hoy en día 10 millones de electores, claro, tomando en cuenta que hay casi 10 millones de personas que están por fuera que no pueden votar, personas que deberían ser inscritas y que no pueden ser inscritas. De esos 10 millones, hay 2 millones que se movilizaron por ella. Es una gran victoria, pero bueno, todavía falta camino.
La cuestión ahora es saber... Sí, Pedro.
Sí, esos son los criterios de la ciencia política, las encuestas. Yo creo que uno de los modos fundamentales en los que se ve hoy día la popularidad de María Corina, Andreina lo señaló hace un momento, es como ese personaje que hasta hace muy poco las oposiciones y el gobierno señalaban como la mantuana, la millonaria, la ama del valle, etcétera, etcétera, ¿ok? Élite, es llevada en brazos por las capas sociales más bajas, el lumpen, la gente que no tiene, que no recibe remesas del exterior, los nuevos pobres venezolanos desde hace ya 20 años. Esa es la gente, la cantidad de videos que circulan en la que son las viejitas que ni siquiera pueden hablar y que dicen, estamos contigo. Ese tipo de signos que antes los acaparaba Chávez, hoy día los acapara María Corina.
Otra protagonista de la actualidad, la detención hace unos días del activista Rocío San Miguel y de su familia acusados de urdir un magnicidio contra Maduro del que no hay pruebas, es quizás la prueba también de ese endurecimiento contra voces críticas. Me gustaría explicar brevemente quién es San Miguel y de qué se le acusa, porque es una de las voces públicas, me corregís Luis o Yoleti o Andreina, más reputadas del mundo militar venezolano, ¿no?
Sí, tiene una trayectoria de cercanía con el mundo militar y de análisis en relación al aspecto militar. Y
un universo castrense que por otro lado es opaco y tiene una complejidad en Venezuela. Sí. Saber lo que pasa ahí, muchas veces los periodistas hemos querido saber qué pasaba en el universo castrense venezolano y nos pareció una pieza clave de todo lo que hablamos hoy.
Sí. Y ahora, más recientemente, con su ONG Control Ciudadano, bueno, ella, según lo que ha revelado el gobierno venezolano, de una serie de atentados en grado de frustración, al parecer una de las personas que capturaron en uno de esos planes, que buscaba atacar desde el estado del Táchira un cuarteles del ejército, y dentro de los documentos que fueron incautados, según las autoridades venezolanas, habían contactos con esta señora Rocío San Miguel. Y es a partir de ahí que ellos hacen investigaciones y llegan a ella. Bueno, la parte del detalle de cómo se llega a eso no lo tengo, pero es lo que deben ser.
Yo le digo.
Sí, yo creo que lo que yo diría, o sea, respecto a la persona de Rocío San Miguel como tal, es que en este momento ya está representando una dinámica que es una dinámica general, que a veces está invisibilizada, que es la de la criminalización, de la sociedad organizada en Venezuela. O sea, en general, cuando la gente se organiza para defender sus derechos, cuando la gente se organiza para simplemente, o sea, aportar su voz como ciudadano, pues hay una dinámica de criminalización de estas organizaciones y de las figuras como Rocío San Miguel que son visibles de estas organizaciones. Entonces, esta persona la vemos hoy en día porque aparte está vinculada a este supuesto magnicidio, pero sin embargo ella es una representación de una dinámica general que es hoy en día cotidiana en Venezuela.
Rocío San Miguel, una experta en ese universo militar, y les pregunto, ¿qué situación vive precisamente ese universo militar venezolano ahora mismo? ¿Maduro controla todo, Andreina?
Yo no sé si controla todo el universo militar. Seguramente habrá militares que están pues en descontento con respecto al régimen de Nicolás Maduro, pero lo cierto es que si los hay, se callan. Hay un bloque militar que está muy, muy conectado con la cúpula del gobierno, que tiene intereses, que tiene negocios, y eso todo el mundo lo sabe, y bueno, de alguna manera pues está contento con que Maduro siga ahí y puede seguir años de años y décadas de décadas, y eso les conviene.
Pedro.
Pero habrá otros que sí están pues descontentos.
Retomo lo que dice Andreina, tú dijiste, todo el mundo lo sabe, y digo, realmente no solo en Venezuela, todo el mundo sabe que eso es así, ¿ok? Es por eso que hoy se decide en Ginebra, en la Corte Internacional de Derechos Humanos, justamente, si todo el proceso que se ha generado desde la Organización de Estados Americanos, con los testimonios de los torturados, ¿ok? Y que sea el fiscal de Derechos Humanos Internacionales ha ido llevando y ha casi obligado al gobierno venezolano a aceptar que se haga eso, hoy se decide si va a continuar o no.
Otro factor, el Esequibo. Vamos, les quiero preguntar, Yoleti o Luis Alejandro, ¿el chavismo abrió con el Esequibo un nuevo frente para asegurarse un control absoluto hasta las presidenciales de 2024? Es decir, ¿un escenario de intensificación del conflicto abre la puerta a declarar, por ejemplo, un estado de emergencia que le permita al gobierno postergar las elecciones? No sé si conviene recordar brevemente ese referéndum por el Esequibo que se hizo, creo que fue en diciembre, ¿no?
Sí, efectivamente, hubo un referéndum. Bueno, hay que tomarlo, verlo desde mi punto de vista como una expresión de lo que estaba pasando políticamente dentro de Venezuela. Uh-huh. En octubre, la oposición tradicional organiza unas primarias que uh-huh. muestran efectivamente un gran apoyo a María Corina Machado. Frente a eso, la organización del referéndum por el Esequibo es una manera, de cierta manera, del chavismo de gobierno de mostrar yo también puedo movilizar.
Recordemos, si hay algún oyente o telespectador que no está al tanto, es ese territorio rico en recursos, también conocido como Guayana Esequiba, que se ubica entre la Guayana y Venezuela. ¿No?
Exacto, que en el que viven unas 100.000, 120.000 personas uh-huh. aproximadamente, que aparte, o sea, han crecido como guyaneses, son de hecho personas anglófonas, y sin embargo hoy en día el gobierno de Maduro saca a relucir este tema para, de cierta manera, traer una nueva temática de unión nacional dentro del calendario electoral que está bastante...
Parece muy inteligente por parte de Maduro, ¿no? Buscar una causa nacional para reivindicar... Para reivindicarse, ¿no?
Efectivamente, y de cierta manera también para mostrar que hay batallas en las cuales si el gobierno de Maduro pone el frente, nadie puede decir que no detrás, porque finalmente una oposición venezolana
tampoco... le cuesta articular un discurso contra el Esequibo.
Porque no puede necesariamente articularlo. Puede decir, sin embargo, puede mostrar que la cuestión del Esequibo está siendo instrumentalizada. Eso lo puede hacer la oposición y lo ha hecho. Lo que difícilmente puede hacer la oposición es decir Venezuela no le interesa el Esequibo. Es una batalla, es una lucha territorial que existe desde el siglo XVIII o XVII y que aparte con la cual los venezolanos durante todo el siglo XX también crecieron. Entonces es difícil argumentar, o sea, crear un discurso contra la lucha por el Esequibo.
En 2018 el propio Maduro se reeligió con 6 millones de votos en unos comicios adelantados con los principales candidatos opositores inhabilitados y que no fueron reconocidos por la comunidad internacional. La semilla del largo conflicto institucional que ha atravesado Venezuela los últimos años. ¿Cómo han sido desde entonces estos 5 últimos años? Si pudiéramos dar algunas pinceladas, Luis.
Sí, bueno, ha habido una... la tensión en el país ya en los últimos 2-3 años se han reducido bastante, pero yo quisiera venir al tema del Esequibo, porque sí, claro, como decíamos, que es un tema de invocar la Unión Nacional en tiempos de crisis, un clásico de la retórica política en tiempos de crisis, pero más allá de este escenario a lo interno, hay otros, si abrimos un poquito el foco, podemos ver que hay una dinámica en el territorio que se ha estado dando, que ha contribuido a esta situación. El hecho electoral contribuye a explicar, pero no lo es todo. Y si me permites decirte otro punto que ha contribuido es, por ejemplo, como ya habías tú dicho, que el Esequibo es una región que está disputada con Guyana. Sí. Actualmente, desde el 2018, Guyana introdujo una demanda en la Corte Internacional de Justicia para que esta disputa sea solucionada de manera judicial en La Haya. En abril del año 2023, la Corte Internacional de Justicia saca una decisión en la cual dice no considerar la interposición puesta por Venezuela, que la consideraba como no apta para juzgar esta resolución de la disputa. Pasan los meses y en septiembre el presidente de Guyana, Irfan Ali, anuncia que de los 22 nuevos bloques que ellos crearon en el mar territorial, que también se disputa, por ende, como la proyección marítima del territorio de las tierras emergidas, 8 proposiciones de nuevos desarrollos petroleros se dan, y esta creación de territorio marítimo en una zona económica exclusiva que no ha sido delimitada aumenta las tensiones entre los dos países, más allá del tema económico.
Más allá del tema, petrolero. Electoral. Andreina, rápido, una pincelada.
Tú hacías una pregunta muy importante. ¿Cómo ha sido Venezuela en estos 5 años? Te cuento yo que estuve en julio.
Sí.
¿Ok? Fíjate, el agua llega una hora al día. a las casas, tú te sientas a comer y la comida te puede costar lo mismo que te cuesta aquí en París. Un maestro cobra $5 al mes y la sentada a comer te cuesta $60 por persona, por ejemplo. Entonces no es solamente la popularidad de Machado que tú mencionabas hace un rato, sino el descontento con Maduro. La vida cotidiana es carísima, es difícil y toda la gente quiere un cambio. Chavista o no chavista, vamos a un cambio. Ese es el lema que yo escuché.
Me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer tenerles hoy a los cuatro. Hemos repasado bastantes de los temas que están en la agenda en esta perspectiva electoral tan incierta que se abre para Venezuela. Seguiremos contándolo aquí en Primera Plana. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana. Gracias.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.